Deportes.
COPE Baleares.
Estar informado.
Deportes. Miquel, com estàs?
Molt bé, Jordi.
Encantat de saludar-te. Jo crec que has estat un dels periodistes que ha estat més estona xerrant amb ell.
Nàpoles, Real Madrid, sí. Va ser una entrevista dividida en tres capítols. El primer va sortir dia 6 de setembre de l'any 1987, tres pàgines en el diari AS, el 7 de maig altres tres pàgines, i el dia del partit, el dimecres, altres tres pàgines.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así era, Miquel Vidal, preciso en los detalles, generoso en la narración, en el relato, un periodista de los pies a la cabeza que nos dejaba ayer, a la edad de 78 años, periodista deportivo, maestro de periodistas, pionero en esta isla, en esta profesión, un referente para todos nosotros, cofundador del diario AS, formó parte de esa primera redacción en el año 67 y durante más de dos décadas recorrió el mundo para buscar la noticia y contar los grandes acontecimientos deportivos como mundiales, Eurocopa, Juegos Olímpicos y entrevistar a los mejores deportistas del momento, nombres absolutamente legendarios. Colaborador de esta casa de COPE Mallorca durante muchísimos años. Bueno, la verdad es que este fragmento que acabamos de escuchar era para despedir a Maradona, y de eso hace muy poquito, el pasado 26 de noviembre, y hoy curiosamente y lamentablemente le estamos despidiendo a él. Le leíamos cada semana, incansable, su artículo deportivo, su artículo del Real sobre el Real Mallorca, las páginas de Última Hora, y era pues esa fuente de sabiduría y de recuerdos que nos ponía al tanto de qué persona, qué deportista, qué exjugador que no habíamos conocido nosotros porque tenía mucha edad, pues nos había dejado, etcétera, etcétera. Un auténtico referente que nos ha dejado. Pensamos que había superado la enfermedad, pero bueno, pues por eso quizá nos ha dejado más descolocados y más impactados, porque le hemos seguido leyendo, porque hablábamos con él hace no demasiado y ahora nos ha dejado. Las reacciones no se han hecho esperar desde que se conociera anoche su fallecimiento. Clubes, deportistas, por supuesto muchos periodistas, toda la profesión, el Govern Balear a través de su departamento o Dirección General de Deportes. Este programa no puede ser otra cosa que una emisión dedicada hoy al maestro de periodistas, y que tratará de contar lo mejor que sepamos, como él querría, la actualidad de este día, que trae muchas cosas, porque hoy es día de Copa del Rey. Tenemos la Copa del Rey a las 5 en Camises, partido eliminatoria histórica otra vez para un joven proyecto, un joven club como es la Unión Deportiva de Ibiza, pero que sigue haciendo historia y que más lo hará si hoy consigue eliminar a un Primera División como el Real Club Celta de Vigo, un Celta sin aspas, sin Nolito, con bajas, rotaciones, normal. Lo más preocupante para ellos, las graves lesiones, o mejor dicho, las lesiones musculares, una de ellas sí, un poco más grave, de Iago Aspas. Y bueno, pues todos convocados en el Ibiza, 1.500 espectadores en Camises, porque será a partir de jueves cuando entren nuevas restricciones en la isla de Ibiza, pero de momento hoy con estrictas medidas de seguridad contra el COVID, que ya comentábamos ayer por parte de Ibiza, esa eliminatoria. Y mañana el Mallorca, con muchos problemas en defensa para Fuenlabrada. Luis García.
Y los lesionados, no recuperamos a ninguno, incluso peor. Tampoco Sedlar se ha lesionado hoy. O sea que en defensa tenemos, prácticamente nadie. O sea,
están con lo puesto para mañana. Ahora ampliaré a Luis Ángel Tripes cuál es la actualidad del equipo para jugar mañana a las 9 en Fuenlabrada. En cuanto al partido de dentro de un ratito a las 5 en Camises, que lo da Dazón, esto es lo que decía Juan Carlos Carcedo, el técnico de la Unión Deportiva de Ibiza, tranquilo porque habían dado todos negativos después del positivo de un empleado.
No, porque tenemos la suerte de que el club nos testea cada muy poco tiempo. Hemos pasado nuevamente también los test de la federación.
Y mientras tanto, la Peña Deportiva el jueves recibe al Sabadell. Raúl Casain.
Sí, la verdad que a molta ilusión, porque jugar la Copa del Rey de cara a nosotros y de cara al club y de cara a todos, que tenemos la suerte del año pasado de haber podido jugar y este año haber pasado la primera eliminatoria y ya tornar a jugar. Pues es una ilusión y es una motivación extra.
Una motivación, una ilusión, la Copa del Rey. Bueno, pues llegamos a las 3:30 en COPE más Mallorca, vamos con todo. las 3:30 de la tarde con José Ponce a los mandos técnicos, Luis Ángel Trives y quien te habla, Jordi Jiménez, en este momento en Conseil, en su población natal, donde seguía viviendo, donde nació Miguel Vidal, pues está teniendo lugar el velatorio hasta las 5 de la tarde. Ahí está la familia, los allegados. Estamos en una situación excepcional y por lo tanto es muy difícil todo a la hora de poder arropar a la familia presencialmente y de dar el último adiós. También los funerales pues están muy limitados en cuanto a asistencia. Creo que el funeral va a ser el jueves. Y antes de ir con el relato deportivo, pues queremos estar ahí precisamente. Estaba leyendo esta mañana uno de sus libros, Memorias de un reportero, y me ha llamado la atención el prólogo que escribía de este libro. Lo he releído, su compañero de toda la vida en el AS, Luis Arnaiz, y destaco este párrafo dentro de una semblanza que hace sobre él excepcional. Y dice: con el bagaje de esa andadura de cuando empezó a escribir en Mallorca, desbordado de ganas, dotado de un sentimiento especial y de un olfato precioso para descubrir dónde estaban la noticia y sus autores, Miguel cambió el aire mediterráneo por la dureza urbana de Madrid. Como tenía tacto, pronto se metió en sus entrañas y demostró desde las páginas deportivas de un periódico histórico que también los deportistas palpitaban, sentían emociones, lloraban sus penas y cantaban sus alegrías. Descubrió y nos hizo descubrir que tenían alma, corazón y vida. Así le describe su compañero Luis Arnaiz a Miguel Vidal. Luis es uno de sus hijos. Hola, Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Evidentemente por decir algo, y te acompañamos en el sentimiento a ti y a toda la familia.
Muchas gracias y agradecidos al máximo por el detalle que estáis teniendo.
Nos ha descolocado mucho, te soy sincero, porque habíamos hablado con él hace poco, le hemos leído ayer mismo en última hora. Sí. ¿Qué ha pasado?
Pues yo este mismo domingo vine a verlos a la casa familiar en Consell. Y le encontré muy bien, muy animado, con el proyecto del nuevo libro sobre los deportistas baleares. Y nada, fue ayer por la noche que durmiendo, pues debió tener una crisis respiratoria y falleció. Pero falleció en su cama, con la tranquilidad, cerca de mi madre. Y de lo malo, pues tuvo una muerte muy digna.
Porque pensábamos que había superado la enfermedad, pero estaba, por así decirlo, renqueante. Tenía delicada
estaba
la salud.
Renqueante, sí, estaba delicado, necesitaba oxígeno. Él tuvo una fibrosis pulmonar y él estaba delicado. Le costaba mucho moverse de la cama, hacía su vida en la oficina donde gracias a la lucidez de su cabeza, pues no ha parado de trabajar en ningún momento.
Claro, es lo que dices, que estaba absolutamente activo y no ha dejado de seguir las noticias y de escribir hasta el final.
Bueno, y eso es, y seguía haciendo las crónicas del Real, el Club Deportivo Mallorca.
Sí, sí.
Y colaborando con Última Hora, o sea que siempre mi padre ha sido un intelectual, y lo que no tenía de salud física, sí la tenía de salud mental, de lucidez y además siempre se embarcaba en proyectos.
Nos ha dejado un ingente trabajo, una bibliografía espectacular, mucho trabajo, su trabajo queda ahí, es realmente lo que le podemos seguir disfrutando, y me has dicho que tenía un nuevo libro en entre manos.
Sí, 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 que ahora lo tienen que editar junto con un colaborador. Es un libro sobre los campeones del mundo, de Europa y de España, que han nacido en las Islas Baleares, que es una tierra donde abundan los campeones.
Sí, y tú eres también buena prueba de ello, un deportista, sí, también.
No te imaginas lo que me llena de orgullo aparecer ahí y que mi padre pues me haya puesto en ese libro como deportista.
No quiero dejar de preguntarte, porque hablamos del sí. periodista, lógicamente, el que nos ha hecho hablar con él, conocerle y tal, pero ¿cómo era el padre Miguel Vidal?
Pues superaba al periodista. O sea, mi padre ha sido una persona que siempre se ha preocupado por los demás, siempre ha tratado de ayudar a los demás, a la gente necesitada, a la gente que tenía problemas, todo el mundo acudía a él, y siempre sacaba tiempo para ayudar en la manera de sus posibilidades a todo el mundo. O sea, ese es el recuerdo y la enseñanza que tengo sobre él, que lo que queda en esta vida es lo que haya sido como persona, y luego pues se junta pues su labor periodística, que ha sido única en la faceta deportiva. Como periodista deportiva, creo que ha sido de lo mejor que ha dado España.
Como gran reportero y gran relator, ¿cómo crees que nos daría hoy la noticia de su marcha?
Pues con mucho optimismo. No lo daría con, porque él siempre trataba de animar a todos siempre, cuando estaba luchando contra sus enfermedades, siempre nos animaba y pues su despedida sería como diciendo que lo que cuenta es el legado que dejamos, el legado humano y el legado profesional. Y el legado tanto humano como profesional ha sido inconmensurable.
Luis, te agradezco un montón que hayas estado con nosotros, además en este momento, porque me imagino que estáis atendiendo a la gente que está yendo a veros. Estáis en Conseil, ¿no? En el velatorio.
Sí, en el velatorio, pero es de agradecer este gesto que habéis tenido, porque a mi padre lo hubiera encantado, porque mi padre, bueno, todo lo que ha hecho por el periodismo deportivo, pues ahora se están volcando con él, porque ha hecho mucho por el periodismo deportivo desde que estuvo en la asociación, la UPD. Él hizo mucho para que el gran trabajo de periodista deportivo pues sea reconocido como os merecéis.
Para acabar, ¿el jueves es el funeral? ¿Se ha confirmado?
El jueves es el funeral, no, perdona, funeral no, el entierro.
Entierro,
no vamos,
vale.
No vamos a hacer funeral, pero sí que habrá un entierro aquí en el cementerio de Conseil.
Muy bien, Luis Vidal, lo dicho, un abrazo grande de toda la familia de COPE, para todos vosotros, para toda su familia y la gran cantidad de amigos que tiene.
Perfecto, agradeceros a vosotros y a los oyentes por dedicarnos este espacio y estos minutos.
Gracias, muchas gracias, Luis.
Venga.
Hasta ahora. 3:37. Hoy, evidentemente, el relato deportivo tenía que empezar por este adiós dolorido a un compañero y a un maestro. Son las 3:37.
Autodesguace Pérez les informa que si durante estos días gestiona con nosotros la baja de su viejo vehículo, le pagamos 140 euros. Oferta válida para vehículos y furgonetas enteros entregados en nuestras instalaciones del polígono de Son Castelló o Sonreus. Solicite cita al teléfono y WhatsApp 673-417-774. Molestias con Pérez, ninguna. Y problemas, menos.
Caballero, su café. ¿Desea una copa? ¿Ha probado las hierbas Túnel 14?
¿Cómo? ¿Túnel 14? Soy un fan de Túnel de Mallorca, pero ¿estas?
Pues estas son diferentes. Están elaboradas con 14 botánicos seleccionados y son totalmente naturales. También se pueden usar en cócteles. ¿Desea probarlas?
Me has convencido. Me encantaría. Tráeme unas con mucho hielo y un chorrito de zumo de limón, por favor. Túnel 14, tu vale. Copa Premium.
Las 3:38, hoy es martes también y dedicamos un tiempo al baloncesto, enseguida vamos a ir con ello y también por supuesto vamos a escuchar a Luis García y las novedades del Mallorca para el viaje a Fuenlabrada, pero queremos empezar por donde está la noticia y es que en una hora y media menos ya comienza ese partidazo contra otro Primera División. El año pasado la Unión Deportiva de Ibiza eliminaba al Albacete y estuvo muy cerca de eliminar al Barcelona, por lo menos le tuvo hasta el final del partido que marcó Griezmann, le tuvo contra las cuerdas al Barça entonces de Setién. Hoy va a haber además público. La situación ha cambiado mucho un año después, ya lo sabemos, pero bueno, al menos va a haber 1.500 aficionados de Ibiza que lo van a poder disfrutar. Estamos con el compañero jefe de deportes del diario Ibiza, Paco Murillo. Hola Paco, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, me imagino que dentro de las circunstancias que estamos viviendo, que lo hacen todo muy, muy especial, otro día histórico ahí de gala, ¿hay ambiente?
Pues mira, me he asomado ahora hace un poco por allí, por los alrededores del estadio, y está la cosa muy tranquila. Evidentemente, el rival es un rival de postín, pero no es como el día del Barça, y sobre todo lo que comentas. Toda esta historia de la pandemia lo ha complicado todo mucho y hace que la Copa sea menos festiva, dentro de que, por lo menos, como bien decías también y recordabas, menos es nada y al menos habrá 1.500 personas que puedan disfrutarlo en directo en el campo.
El partido lo da Dazón, arbitra Martínez Munuera, Aspas, Nolito, Murillo, son las ausencias importantes en el Celta, pero bueno, hay gente como Santimina, como Bryce, también el ex del Atlético Baleares, Jordan, que se fue al Celta B y quizá hoy le veamos en camises. ¿Sabes si el míster del Ibiza, Carcedo, dispone de toda la plantilla o tiene alguna baja?
En principio, según comunicó ayer en rueda de prensa, tiene a todos los jugadores disponibles. Había algún tocado, pero no facilitó ninguna baja oficial el club, todo sea que en el último momento haya querido reservar alguno. No he mirado últimamente, no hace mucho, las redes sociales, y no sé si incluso ya tendrá convocatoria, pero según nos comentaba ayer, los tenía todos disponibles. Yo creo que, como indicaba él mismo, y la Copa es un gran escaparate a nivel nacional para este proyecto que lleva trabajando Amadeo Salvo desde 2015, pues no creo que esconda muchas cartas y querrá salir con todo para, evidentemente, plantarle cara a un equipo de primera división.
Pues a ver qué tal, Paco, que lo disfrutéis y que podáis contar una buena noticia, porque un susto yo estoy convencido de que le puede pegar. Ahí está la trayectoria en Liga, ni una derrota, 6 victorias, 2 empates, solo un gol encajado. Hoy tiene evidentemente un transatlántico, pero a un partido y en cambio de superficie y demás, la Copa tiene esto, o sea que va a ser interesante. Que lo disfrutéis, gracias, Paco.
Venga, gracias. Hasta luego.
Un abrazo grande. Nuestro compañero del diario de Ibiza. Vamos a ir enseguida al baloncesto, porque como ya hemos comentado, cada martes queremos ir con el mundo de la canasta. Así que a las 3:41 hacemos un recado y estamos también con unos días majos, positivos, de alegría, de un equipo que lo ha pasado muy mal en el arranque de esta temporada, que no le ganaba a nadie, que tenía pues las dudas de un proyecto completamente nuevo y austero, y que sin embargo pues ha sacado, iba a decir fuerzas de flaqueza, ha sacado baloncesto y también carácter para demostrar que ese equipo estaba muy vivo. Me estoy refiriendo lógicamente al Bahía San Agustín, al Palmera, Alma Mediterránea. Son las 3:41.
Clínica Dental Santa Catalina. Prótesis removible, prótesis fija, cerámica, reparaciones de prótesis, empastes, limpiezas, extracciones, endodoncias, tratamientos. Clínica Dental Santa Catalina. Calle Cervantes número 16, Palma. Clínica Dental Santa Catalina. Teléfono 971-733-317. 733-317.
LeBron and Wade. Madre mía, Alex Sobrinos. España campeona del mundo. Kobe no tiene que luchar más. Se terminaron sus batallas. Ahora camina hacia la luz. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Bueno, pues 3:43 de la tarde, 80-83, la victoria del Palmera Alma Mediterránea el pasado fin de semana en Girona, y este domingo que va a recibir al Alicante, nada menos, al mejor equipo del grupo, donde está el mallorquín Pedro Llompar, que se sale. La verdad es que el partido del otro día fue de esos que en el arranque de temporada habían competido también aparentemente igual, pero quizás sin la confianza para rematar el trabajo, para rematar la faena. Porque esta vez, cuando tiene el partido atrapado, la mejor virtud que tiene este equipo es que no lo deja escapar. Hombre, le dio un poquito de emoción al final, esa es la verdad, cuando tenía una ventaja más que suficiente, y al final se dejaron meter algunas canastas, alguna pérdida, etcétera, y acabaron sufriendo, pero bueno, acabaron amarrando la victoria con un Yaguara excepcional, MVP sin duda alguna del equipo, y no sé si de la jornada, pero si no, ahí estará con 30 de valoración, los 22 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Un jugador que vive su segunda etapa en el club y que está demostrando pues muy buenas condiciones, fajándose bajo el aro, pero es que también es capaz de pasar bien la bola, tiene un tiro de media distancia francamente bueno, destaca jornada tras jornada. Pero bueno, lo mejor que se puede decir del equipo de Pau Tomás y Álex Pérez es que está siendo coral, que la mayoría están aportando, y bueno, pues ahí está esa cuarta victoria consecutiva que les tiene ahí en la quinta plaza. Y pero hablando del equipo que, como digo, recibe al Alicante el próximo fin de semana, el Alicante de Pedro Llompar, y hablando de baloncesto, no solo del Palmer, sino de todo un poco, estamos llamando para empezar el año a David Carro. David, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Feliz año.
Feliz año para todos.
Pues nada, tenemos la noble idea de pasarte a ti el marrón para darnos las previsiones del año en el mundo del baloncesto. Ayer lo hicimos con, en general, con todo el deporte balear, con también con otros interlocutores, pero bueno, hablando de baloncesto, que nos gusta, sabes, hablar contigo de baloncesto, un poco por la previsión que tienes de este proyecto, que empezó tan titubeante y con tantas dudas, y que ahora parece que ha sacado pues fuerzas de flaqueza y baloncesto para al menos ser un equipo que compita, por lo menos que compita. ¿Qué futuro le ves a este Palmer este año dentro de lo que parecía o es un año de transición?
Bueno, la verdad es que es difícil de decir, porque evidentemente es un proyecto raro.
Se nos ha cortado, ¿eh? A ver, perdona, David, que se ha cortado. ¿Decías que es un proyecto?
No, te comentaba que es un proyecto raro. Evidentemente, entre la gente que llevamos mucho tiempo en el baloncesto, no es un proyecto que, bueno, al uso, y no es un proyecto que tenga mucho sentido, ¿vale? Desde el principio, por cómo está confeccionado, por quién lo ha confeccionado, por todo. Pero bueno, la verdad es que sí que hay... al final, dedicándole minutos a los jóvenes y dedicándole intensidad, el poder marcar una línea, digamos, de trabajo, sí, de lo que tiene que ser un equipo joven, como son los equipos jóvenes de categorías inferiores también, que todos tienen una línea muy marcada de lo que viene a ser rapidez en el juego, intensidad, presión, atacar rápido, es decir, un juego que dista mucho de lo que viene a ser el que puede hacer un equipo veterano. Al final se sacan victorias bien trabajado. Para tener 4 victorias seguidas en esta categoría de Valdeporo, evidentemente el equipo tiene que estar bien trabajado y los chicos tienen que estar concienciados, y lo están, porque si no, esos resultados no saldrían. Futuro, bueno, no voy a hacer una predicción de futuro, evidentemente quiero ser coherente con la opinión que tengo y no le veo mucho futuro, porque el proyecto, ya sabemos todos cómo se tambalea cada año y pega unos vaivenes gigantes, pero evidentemente, como mallorquín, yo me alegro de que los chicos jóvenes estén jugando y estén demostrando que pueden competir, y competitivo el equipo es, que es lo máximo que se le puede pedir a este equipo, no se le puede pedir nada más.
Muy bien, pues ahí está el resumen y la visión que tiene David sobre este proyecto del Palmer Alma Mediterránea, y por lo pronto, pues eso, que podamos seguir viendo baloncesto de Leporo es la clave,
baloncesto de Leporo, y que el equipo no baje, porque evidentemente desde el principio de temporada en todas las quinilas será uno de los favoritos para bajar, ¿no? Con lo cual, si está respondiendo el equipo, el mérito es de los chicos y del cuerpo técnico, no hay más.
Muy bien, oye, en la Liga ACB, ¿quién crees que se lleva este año la Liga y la Copa del Rey, que la tenemos más cerca?
Bueno, esto es complicado de decir, más complicado todavía de decir. Evidentemente, si tengo que mojarme, yo creo que la Copa del Rey, bueno, creo que la...
Se nos corta un poco la llamada, y justo cuando ibas a decir quién iba a ganar la Copa, se ha cortado. ¿Quién dices?
Se ha cortado justo, ¿no? Lo he hecho a propósito, ¿eh? Nah, yo creo que este año bueno, se va a notar los cambios que ha habido durante la temporada, tanto en el Madrid como en el Barça, son los dos grandes favoritos. Creo que tanto la Copa como la Liga va a estar dirimida este año, que no va a haber, esperemos, que no va a haber burbuja y que no va a haber sistema eliminatorio como hubo el año pasado, que creo que favoreció al Baskonia claramente. Creo que estará entre el Madrid y el Barcelona, porque son superiores al resto, aunque el Tenerife está haciendo gran temporada, creo que la Copa será para el Barça, y si me tengo que mojar, creo que la Liga será para el Barça también.
Muy bien, pues ahí está. Desde luego, el proyecto del Barcelona pues es impresionante, aunque haya tenido algún derrapaje, como el caso Urtel y tal.
Por Sara Jessica Vicius. Sí. Lo digo básicamente por Sara Jessica Vicius. Creo que es determinante su presencia en el banquillo del Barcelona esta temporada. Creo que el Madrid pierde enteros con la marcha de Facundo Campazzo, lo queramos o no, y creo que la diferencia de Salas en el banquillo puede marcar el que el Barcelona tenga una temporada exitosa, aunque están pasando muchas cosas, como todos sabemos, con el caso
sí,
de Ortel.
Sí, a eso me refería, que está derrapando también, como el caso Ortel es sangrante, o sea, es que yo no había visto esto en mi vida.
No, bueno, se han dado una serie de factores en los cuales ni el jugador se ha portado bien, ni el representante del jugador se ha portado bien, ni el Barcelona ha sabido reaccionar como tenía que reaccionar. La culpa, evidentemente, la comparten todos en este caso. No es una cosa bonita de ver, pero igualmente el equipo, bueno, está compitiendo independientemente del tema de Ertel. El Madrid también está compitiendo, y va a ser una Copa y una Liga que se van a decidir por pequeños detalles entre los dos equipos, porque los dos equipos tienen muy buena plantilla, pero los dos equipos están acarreando una serie de problemas durante el año por diferentes razones, ¿no? Entonces va a estar más reñido que de costumbre, si siempre lo estaba. Ahora antes estaba por más, ahora va a estar reñido por quizá menos.
Y me ha gustado lo que has dicho del Tenerife, porque el otro día le vi con el Madrid y hay que ver cómo compite Iberostar Tenerife. Oye, y acabo con la NBA y el MVP de este año. ¿Ves doblete de los Lakers de LeBron? ¿Ves alternativa con por fin Milwaukee o Brooklyn con Durant Irving? ¿O en el oeste alguien que le pueda hacer sombra a los Lakers?
Bueno, yo creo que Brooklyn se ha caído de la terna de favoritos para la final de la NBA por la lesión de Dinwiddie, que era una tercera espada muy importante para el equipo de Steve Kerr,
De Nash.
Yo creo que está claro que los Lakers, ya campeones, se han reforzado enormemente y creo que es muy difícil prevalezca en la conferencia este, que superen a los Lakers en una final de la NBA, porque tienen un equipo completísimo, lleno de jugadores All-Stars, y aunque Dennis Schroeder no lo sea o no lo haya sido, pues está a ese nivel ahí en la linde del All-Star. Marc Gasol lo ha sido, LeBron es el mejor jugador de la liga, Anthony Davis es el mejor pivote del mundo. Es decir, por lógica tendrían que prevalecer los Lakers.
¿Y MVP?
¿De la NBA?
Sí.
Bueno, yo ahí el MVP no voy a desdecirme, lo dije en una porra con Jorge Sierra de Hoops Hype. Yo creo que puede ser Kevin Durant, porque y ahora más, que Dinwiddie está de baja en Brooklyn, creo que va a tener un protagonismo máximo.
Y además, como ha vuelto mal, ¿verdad?
Sí, como ha vuelto mal. Lo único que, bueno, como no va a jugar los back-to-back y tal, va a perderse partidos, pero podría ser el MVP. Si no, está claro que se va a dirimir entre LeBron y entre Antetokounmpo, en mi opinión. Pero Durant puede pegar el golpe ahí. Aunque si Stephen Curry, que es nuestro chico de oro en la compañía, sigue a este nivel, igual me callo y tengo que decir Curry, ¿eh?
Hombre, 62 puntos se metió ayer y 30 al día siguiente. Y se me olvidaba, España en los Juegos Olímpicos, ¿hay medalla este año? Si es que hay Juegos, claro.
Bueno, si hay Juegos, que esperemos que los haya, yo creo que habrá medalla. No sé qué color. Va a depender mucho de si van las estrellas de la NBA o no, que va a ser muy difícil porque se va a solapar mucho el final de la NBA con los juegos, pero yo creo que independientemente de eso, el color de la medalla variará dependiendo de si van los NBA o no para España, pero creo que medalla habrá.
Muy bien, David, ha sido un placer poder hablar de lo que puede ser este 2021 en lo baloncestístico, y te deseo también un feliz año para ti, para toda tu gente y evidentemente pues para tu compañía y para el Facu Campacho. Gracias.
Igualmente para todos, feliz año.
Hasta luego. 3:53, retomamos el fútbol. Hoy creo que era interesante, pues empezando el año, pues hacer un poquito de nuestras previsiones para este 2021, como hicimos ayer en todos los deportes, pues en lo baloncestístico, que los martes nos gusta dedicarle un tiempecito. También íbamos a hablar con algún protagonista del Valle San Agustín, pero nos ha pillado un poco la hora del entreno y vamos a ver si en otra ocasión lo hacemos esta semana o la que viene. Retomando el fútbol y la Copa del Rey, Luis Ángel Trives, hola, ¿qué tal?
Hola, Jordi, muy buenas.
Bueno, pues también Luis Ángel lamenta, como estamos todos lamentando hoy, la pérdida que sentimos en esta casa de Miguel Vidal, y al que escucharemos para marcharnos en el programa. Pero bueno, por completar la información, ¿qué ha pasado en el Mallorca?
Bueno, pues hoy nos ha sorprendido Luis García, que ya sabes que a diferencia de otros entrenadores que han pasado por la isla, pues cuando tiene alguna noticia que dar, la da él directamente.
No estarás comparando con Vicente Moreno, ¿verdad?
No, pero bueno, ni Vicente Moreno, ni Caparrós, ni ninguno de los que han pasado por aquí. Ya sabes que cuando le preguntabas algo siempre te decían, bueno, ya veremos a ver qué tal, ¿no? Pues Luis García tiene alguna noticia importante, y más en tiempos en los que evidentemente no se puede entrar en los entrenamientos por la situación que hay. Pues decía hoy, por ejemplo, cuando le preguntábamos por esas bajas, que ya he visto que comunicaba la de Sela, decía, bueno, pero eso de cara a próximos partidos puede ser excusa y demás. Nada, así ha explicado Luis García, que no hay que poner excusas porque no haya jugadores en defensa.
Son épocas del año, siempre hay, en todos los equipos, en el que hay fases que se juntan, y además, lo que digo, se juntan en una demarcación o se juntan en una situación. Ahora los problemas los tenemos en defensa. Para el partido de Copa tenemos a Fran Gámez y Joan Sastre, a Franco y a Cufré. Nada más. de primera plantilla. Después ya contamos con Iván, contamos con Fran, intentamos que venga Gallá, que creo que no va a poder ser hasta el viernes, pues es lo que tenemos y ya está. Y si tiene que jugar cualquier otro de central, pues tendrá que jugar. No hay... Es la vida, es el fútbol, es así y no hay que estar llorando. Es simplemente comentaros, porque creo que tenéis un entrenador que os comenta y que es... Intento ser lo más abierto, ya que no podéis ir a los entrenamientos, de trasladaros la mayor información que podáis para que te la transmitáis. Entonces el plan de... A lo mejor para Las Palmas recuperamos alguno, espero, yo lo deseo desde luego, pero si no, pues habrá que tirar adelante y no hay otra historia.
Vamos, que no hay que buscar excusas ni nada. Decir que en el caso de Gallá, que es el jugador con el que se quería utilizar, pues por el protocolo COVID y demás, lo hubieran intentado. De hecho, si hubiera sido quizá a principios de semana, si hubieran podido contar con él para la Copa, pero como tiene que haber una serie de días de margen después, claro, de hacerle las pruebas.
Que mañana juega Fran, ¿no?
Fran Corruso, Fran González, porque entre otras cosas
no hay más.
Sí, entre otras cosas no hay más. No hay más. Muy para, bien. Como ha dicho un Luis García, que también ha hablado así de esa situación de jugar el Fuenlabrada, un equipo de segunda, con otro de segunda, en este caso con el propio Mallorca.
Sí, mira, hablamos Sandoval y yo antes del partido de Liga, porque como nos enfrentábamos en Copa, bueno, pues nos vemos dentro de poco y tal, y me dice, y los dos hablamos de que es una competición que yo creo que todos los equipos de segunda la afrontamos igual. La afrontamos con ganas de pasar la mayor, vamos, ojalá podamos pasar muchísimas eliminatorias, pero sin hacer un drama si caes, sin tampoco ser una obsesión pasar, a jugar a tope y ya está. Y él me decía lo mismo, que iba a intentar rotar, que iba a intentar cambiar a gente, que iba a intentar poner a la gente que no tiene minutos, porque es como tenemos que afrontarla. Entonces, yo creo que es bueno enfrentarse a un equipo de segunda A, siempre fuera algún
pues
equipo
eso
de segunda.
Será mañana a partir de las 9 de la noche, se ve en Footers el Mallorca y el Ibiza esta tarde en Dazón. Bueno, es un lío de siglas, de plataformas, pero es lo que hay, es la nueva realidad y hay diferentes plataformas y cada una compra sus derechos y un partido se ve en un sitio, otro en otro y bueno, así estamos. Muy bien, Luis Ángel, ahora los últimos minutos del programa son para nuestro recuerdo para Mikel Vidal. Evidentemente este programa va dedicado a él, el hombre que cubrió 6 mundiales, Eurocopa, Juegos Olímpicos, que entrevistó a Jesse Owens, a Nadia Comaneci, a Bob Beamon, a muchísimas leyendas del mundo del deporte, a Diego Armando Maradona. Se nos va a hacer difícil hablar de historia de nuestro deporte sin un referente como él, pero nos queda su legado, su ingente trabajo, sus libros, Tierra de Campeones, un siglo de historia del Mallorca, un equipo llamado España, etcétera, etcétera. Su legado siempre estará ahí. Esta es su última intervención en Deportes Cope, despidiendo a Maradona. Hoy le despedimos a él. Hasta siempre, maestro.
Vaig tenir un incident que vaig tenir bastant greu, perquè això una figura no ho pot fer mai, amb en Maradona l'any 82, quan ell jugava amb el Barça. Jo vaig anar a fer la crònica del partit Estrella Roja a Barcelona i un companyer meu del poble me va cridar i me va dir: Miquel, li podies demanar un autògraf a en Maradona pel meu fill Jaume? Jo vaig dir: encantat. Vaig preparar una foto en color, començava el color en aquesta època,
sí.
Vaig comprar un rotulador, tot ripes a l'aeroport de Barcelona per agafar xarter en l'equipo cap a Belgrado. El meu vaig demanar-li perquè me firmi i me va mirar com si li fes oi i se'n va anar. I això el va veure en Nicolau Casals, que era vicepresident i en mateix temps era el delegat de l'expedició blaugrana. I segon ell que li va dir: escolta, el fet que has fet no és un aficionat simple, ets enviat especial del diari AS de Madrid i això no pot tornar a fer. Va venir el partit, no sé si te'n recordaràs, 2-4 va guanyar el Barça. Imatges que encara ara se repeteixen d'un gol de vaselina que va fer Maradona, sí, en aquest partit. A la tornada, a dins el xàrter, va venir i se va seure en el meu costat i me diu: xe, pibe, tenés la foto? Li vaig treure la foto, li vaig posar el nom en el que l'havia de firmar, Jaime Campins Ferragut, va firmar i mort despedigueren.